Bienvenidos al podcast Trend IT de Telecom, un espacio pensado para que conozcas las novedades y tendencias en el mundo de la tecnología para el mercado corporativo, con la opinión de importantes expertos y amplio conocimiento en cada uno de los temas que te vamos a presentar.
Metaverso. ¿Quién no ha oído hablar de este concepto que está resonando desde hace algunos meses todo el día? Y en este sentido, hay quienes opinan que su madurez marcará un antes y un después en la evolución de Internet. También están los que opinan lo contrario, ¿no? Pero bueno, la idea hoy es profundizar sobre este concepto y, por supuesto, la idea es que descubramos juntos este mundo que combina lo virtual con lo físico. Soy Débora Slotnitsky y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Trend IT. Y para eso es un placer presentarles hoy a Fernando Montero Bolognini, que es Managing Director en Globant. Hola, Fernando.
Hola, Débora. ¿Cómo estás?
Muy bien, entusiasmada para aprender más sobre este tema que está tan en boga por estos días. Primero vamos a explicar qué es metaverso. Se trata de un espacio virtual en 3D donde se pueden vivir experiencias que combinan la realidad aumentada y la realidad virtual. La idea es que el usuario se convierta en avatar dentro de ese contexto que simula ser el mundo real, y para eso se utilizan dispositivos como guantes con sensores, cascos de realidad virtual y gafas inteligentes. Todavía no llegamos a esa etapa y se espera que esto suceda en la próxima década. Entonces, ya que ahora estamos en los albores del metaverso, Fernando, te pregunto si desde ahora es posible empezar a distinguir las oportunidades reales para el negocio.
Es muy buena la pregunta y, bueno, rápidamente, gracias por invitarme a conversar. Sí, definitivamente, y hubo varios casos de pioneros que han sabido aprovechar estas instancias tempranas y empezar a aprovechar lo que, como vos bien describías, el metaverso va a ir ofreciendo. Digo va a ir ofreciendo porque mucho aún queda por ser desarrollado, diría la gran mayoría, pero se pueden empezar a ver en el día a día situaciones donde uno puede empezar a utilizar parte de lo que será un metaverso más avanzado, pero que nos va a permitir interactuar de ciertas maneras y que también le permite, como preguntabas en este caso, a ciertas marcas empezar a hacer negocios. Por ahí los casos más emblemáticos que uno pudo haber visto en los últimos años, Fortnite como una herramienta, si se quiere, más como un juego tradicional, pero con alguna de los condimentos que uno vería que espera ver en un metaverso desarrollado, ya utilizando, por ejemplo, marcas como Balenciaga o Nike, que utilizaron ciertos lugares de un mapa, que se empieza a parecer también a esta cuestión física, si se quiere, por más que sea completamente virtual, dentro de una locación alternativa, y a partir de eso empezar a, por ejemplo, vender algún producto. A fin de cuentas, no hay que olvidar que los mismos motivos, más allá del uso práctico que puede tener un calzado, pero los mismos productos diferenciadores que una persona puede utilizar en el mundo real, le parecen atractivos en un mundo virtual donde también tenga esos contactos sociales, ¿no? Con conocidos, con gente con la que con alguna regularidad se junta a jugar en este principio y hacer muchas otras cosas de la vida cotidiana en un futuro, vamos a decir, no tan lejano.
Claro, quien tenga niños en la casa saben que mueren porque uno les compre ropa para su avatar, así que no resulta muy extraño, sí, quizás para los que somos mayores. Pero cuando vos mencionás estas marcas tan relevantes, ¿están haciendo ahora una apuesta para el larguísimo plazo o pensás que en el corto o mediano plazo ya empiezan a notar un retorno de la inversión?
Hay buenos ejemplos y diría que hay un poco de todo. Lo primero que me parece que es valioso destacar es el metaverso es para ser explorado por todo el mundo, pero no está listo para todo el mundo. Yo no diría toda compañía va a entrar directamente en el corto plazo. Lo que ellos sí vieron, y utilizando el ejemplo que describías de los ítems por ahí de la ropa de Fortnite, que definitivamente todos recibimos el pedido en algún momento, es que, de nuevo, por más que el uso práctico no esté, el uso diferenciador que tiene ese objeto, en un sentido más social, si se quiere, el hecho de ser más exclusivo porque mis zapatillas son verdes o azules o son distintas, sigue jugando exactamente el mismo rol que tiene en el mundo físico, ¿sí? Donde uno combina colores y le gusta verse de cierta manera. Entonces, cuando ese otro ámbito tiene gente con recurrencia, donde esa gente es conocida de uno, hay un real interés en verse más de una manera o más de otra. Ahí es donde uno pierde, si se quiere, esa primera visión que tengo que reconocer, yo también tenía. Mi primera reacción fue, de ninguna manera voy a comprar ni poner un peso para que vos tengas una mochila de cierto color en un juego. Lo que me parece que como situación icónica, por lo menos en lo personal, y me resulta simpático que lo digas, porque yo también que he ido creciendo en mi entendimiento a partir de lo que he ido viendo de mi hijo, es que, por ejemplo, cuando vos ves que ellos se ponen de acuerdo para asistir a un concierto, y Fortnite ha hecho varios de ellos, pero hay otros eventos en otros metaversos, ¿no? Y eso es relevante, y sabe que se va a encontrar con varios conocidos y se van a mirar sus avatares. Esa es una situación particular que, si uno la quiere comparar con la realidad, una fiesta, uno elegiría qué ponerse. Entonces, definitivamente, esas compañías ya le obtienen el rédito porque en la industria en la que están, que puede llegar a tener que ver en algún caso con indumentaria, pero en otros también con la diferenciación que esos productos generan, ya le obtienen algún beneficio hoy. Así que definitivamente, lo que vos me preguntabas, si ya hay un beneficio a corto plazo, sí, para los que están por ahí un poco más cerca de lo que es la presencia o un poco más cerca de lo que del tipo de población que está cerca del gaming, tienen una ventaja concreta y que definitivamente los va a ayudar para llegar más posicionados para cuando se vuelva un poco más masivo.
Lo que vos estás comentando me recuerda a que entrevisté hace poco a una persona que pasa varias horas al día en Decentraland, y él me decía, ¿no?, que tiene varias prendas para su avatar, pero que trata de usar siempre la misma para que sus amigos lo reconozcan fácilmente en el medio de la plataforma, que es bastante extensa, así que tiene mucho sentido. Ahora, la consultora Gartner lo que dice es que para el 2026 el 25% de la población va a pasar al menos una hora al día en el metaverso para un montón de cuestiones, ¿no? Puede ser para trabajar, para ir de compras, para educarse, para entretenerse. Y también para esa fecha, o sea, en 4 años, el 30% de las organizaciones en todo el mundo van a tener productos y servicios listos para el metaverso. No hace falta mucho para esa fecha. 4 años. ¿Te parece que es prematuro que una empresa, una pyme o una empresa que no sea global como la marca que mencionaste, sino que sea quizás argentina, piense en el metaverso?
Definitivamente no es prematuro para pensar en el metaverso. Seguro que es prematuro para que todas esas compañías que por ahí entrarían en este universo que describiste tengan que necesariamente hoy hacer algo. No es algo que ya esté completamente listo para todos los rubros, pero déjame dar ejemplos prácticos para lo que nos escuchan vean a qué me refiero. Digo, si hay una marca, por ejemplo, invierte en poner un cartel en la vía pública y su público puede estar en alguno de estos espacios, no habría mucha diferencia, si se quiere, práctica en poder invertir, por ejemplo, en hacer algo de publicidad en algún metaverso que identifique, tiene el tipo de audiencia que es atractivo para ellos. Entonces, en ese sentido, ¿por qué habría que aguardar? Si yo tengo parte de mi grupo de interés, si se quiere, más o menos identificado, y puedo acceder a ese grupo a través de un metaverso, definitivamente algo tan gráfico como puede llegar a ser un cartel publicitario, me podría llegar a interesar tenerlo también puesto de esa manera. Por lo cual, a cuestiones de marca, por dar un ejemplo de lo más sencillo, seguramente puedo hacer desde un principio. Ahora, si lo que estoy imaginando, por dar un ejemplo bien distinto a esto, es algo mucho más sofisticado, que sí requiere de estos dispositivos que claramente algunos ya juegan y con algunos coqueteamos desde hace rato, como los de realidad virtual y realidad aumentada, pero que todavía tienen sus limitaciones, más las limitaciones propias de la tecnología o las que tienen que ver con la conectividad. Y yo estoy muy apalancado de eso, por ejemplo, porque quiero hacer que vos sientas una obra de teatro de la misma manera. Y por ahí se va a ver y se va a escuchar, pero va a haber cuestiones del estar uno al lado del otro que por ahí no se pueden representar también. O por dar un ejemplo un poco más sencillo, reemplazar el, si se quiere, vamos a utilizar el ejemplo de estar en un estadio. Y sí, yo podría ver hoy el partido de fútbol por televisión, pero definitivamente hay ciertos sentidos que yo no puedo trasladar. Entonces, el simple hecho de disponibilizar lo que hoy me permite, que sería poder mover la cabeza y ver mejor el partido, por ahí no sea suficiente para reemplazar lo que conocemos como la tele o el streaming, si se quiere, plano, o compararse siquiera con la experiencia de ir a ese estadio. Hay cosas que van a necesitar de otros dispositivos y de otra tecnología que hoy no está, por ahí para alguna de esas compañías todavía no es momento, pero para otras definitivamente ya empieza a verlo. Y también creo que es muy importante el punto de entender mi audiencia. Hay mucha audiencia joven que ya lo toma con naturalidad. Entonces, aun si yo fuese una compañía pequeña, pero entiendo que parte de mi público de atención está en esa situación etaria, y definitivamente tendría que empezar a hacer algo al respecto. Así que diría como conclusión que es momento para experimentar, sin duda, y algunos entenderán en esa experimentación que es momento de avanzar, y otros a partir de esa experimentación entenderán cuándo será su momento a partir de que esto siga avanzando y volviéndose más masivo.
Me imagino que la audiencia, cuando vos decís que es momento de experimentar, se estará preguntando, ¿y cuánta plata hay que invertir en esto? O sea, ¿se pueden hacer pequeñas pruebas que tengan un presupuesto limitado?
Sí, definitivamente. En nuestro caso, en Globan podemos recibir algún cliente que por ahí tiene una expectativa muy grandilocuente, digo, plantear un metaverso propio con ciertas características, y otros casos donde es mucho más sencillo y por ahí sí se apoyan sobre algún metaverso existente, alguna plataforma existente, donde el presupuesto obviamente es muchísimo menor, porque utilizamos, reusamos, si se quiere, tecnología y experiencias que ya se han creado para poder crear una propia. Hay diversidad enorme de opciones en ese sentido. También hay diversidad de motores, digo, para utilizar de nuevo ejemplos que todos podemos haber visto en algún ámbito, en la casa, en algún sobrino. Por ahí, cuando hablamos de un ejemplo, como puede llegar a ser el de realidad aumentada, que estamos usando el mundo real y tratamos de incrustar ahí imágenes que requiere de cierto poder de cómputo, o algo como Fortnite, que por más que es un juego, tiene cierta calidad gráfica que se empieza a asemejar un poco más a la realidad, y hay juegos muchísimo más realistas. Pero después también vemos por otro lado Minecraft, Roblox, por dar ejemplos de juegos que por ahí nos resultan hasta simpáticos por lo cuadrado que se puede llegar a ver. Hay que entender que hay pros y cons, porque justamente estos que han apostado, y menciono Minecraft, o más descargado de la historia, digo, realmente masivo, justamente esa simplicidad lo hace fácil de dominar para las nuevas generaciones y sobre todo fácil de generar contenido. Digo, estas plataformas son atractivas si tienen contenido dentro. Cuando estas plataformas logran que su propia comunidad genere ese contenido, porque no hay que ser un artista, digamos, para poder desarrollar algo, ganan muchísima popularidad. Entonces también ahí, a partir de la tecnología, va a estar también la cuestión de decidir yo como compañía qué necesito, qué quiero, y ver si tengo que ir a algo que es mucho más sofisticado, que probablemente tiene otro presupuesto, o por ahí lo puedo lograr en algo más sencillo, y también voy a encontrar en este sentido plataformas que me brindan una u otra opción.
Es cierto que ahora son los más jóvenes los que están inmersos en todos estos juegos, Fortnite, Roblox y demás, pero ¿te parece que los adultos en algún momento se van a sumar a esta movida del metaverso? Ya los hay, pero digo a nivel masivo. ¿Nosotros también vamos a estar 1, 2, 3 horas por día haciendo cosas dentro del metaverso?
Y mirá, te diría que sé cuántos segundos le lleva a mi madre avisarme cuando no tiene internet. Así que, y eso hubiese sido imaginado unos años atrás, probablemente esta misma pregunta, tal vez no en un podcast, pero en otro tipo de entrevista, se debe haber hecho hace 20 años atrás, o un poquitito más a esta altura, cuando internet se empezaba a volver un poco más, más masiva, porque por ahí la gente más joven ya lo usaba. Yo creo que acá va a pasar lo mismo. No creo ya que sea un tema de edad. El salto que van a tener que hacer esas generaciones va a ser por ahí menos abrupto que el que fue en ese momento, creo yo. Esa es una opinión muy personal, porque ya están abiertos a algo que no existía cuando era chico y lo tomaron de grande. Y creo que eso que sí llevó mucho más tiempo, también va a hablar de qué tan rápido puede llegar a pasar esta conversión al metaverso. Más allá de lo que conversábamos antes, de desarrollo tecnológico y que las cosas estén listas, hoy creo que te encontrás con una población mucho más abierta a ese cambio del que probablemente nos encontramos 25 años atrás, cuando la primera internet, si se quiere, o la primera masiva, empezaba a dar sus primeros pasos. Mi manera de ver hoy por hoy el metaverso es que es una evolución de lo que hoy usamos, de cómo interactuamos, digo. Mucho de lo que estamos describiendo cuando hablamos del metaverso, alguien podría pensar, pero también pasa hoy en mi internet tradicional. Yo interactúo con gente, puedo ver algo por streaming, pero definitivamente a partir del avance tecnológico y a partir de un par de conceptos que ya vamos a introducir, como son la persistencia, empieza a ser distinto. Entonces, definitivamente creo que va a ser para todo el mundo y creo que la adopción en este caso va a ser mucho más rápida que lo que fue previamente. Y bueno, eso creo que a las claras habla de por qué es un tema relevante. Porque si ocurre como muchas compañías lo vienen imaginando, va a pasar, como vos decías, casi del día a la mañana, porque pensar en 3 años desde un punto de vista tecnológico y hablando con esta masividad es un periodo relativamente corto. Pero bueno, creo que realmente va a ser para todo el mundo. Creo que realmente lo que va a pasar es que hay oportunidades para desarrollar interés para todo el mundo. Y eso pasa hoy. Hoy uno también podría pensar en el internet actual si es atractivo para, por ejemplo, la tercera generación. Una generación de gente por ahí un poco más grande, acostumbrada a algo más tradicional. Claro que lo es. Y insisto, por eso usaba la analogía de mi mamá se preocupa más cuando se le corta internet que cuando se le corta el gas. Ahí me llama instantáneamente. Probablemente esto resuene en la cabeza de muchos hijos. Porque es realmente algo donde encuentra un montón de atractivo y entretenimiento. Yo veo eso pasando en el metaverso para todas las edades. Que probablemente pase primero para las generaciones jóvenes. Sí, sobre todo cuando lo pensamos desde el punto de vista de cascos y dispositivos. Ahí sí, evidentemente, por ahí la proximidad con el gaming haga que sea primero tomado por esas generaciones, pero no lo veo ya como un tema tan generacional, sino más bien de cuáles son los intereses. Y también hay gente de, si se quiere, de avanzada edad que disfruta del gaming hoy, así que probablemente esté dentro de los early adopters cuando el metaverso siga creciendo.
También vamos a decir que hay casos de uso muy interesantes y que atraviesan a todas las edades. Por ejemplo, la posibilidad de ir a una universidad en el metaverso o de ir a visitar una planta nuclear que está en la otra punta del planeta y uno hace la visita en el metaverso, ir a ver médicos. Bueno, la verdad es que los casos de uso son muy amplios. 5G, el avance de 5G, que es la red de próxima generación con comparación al 4G, lógicamente, ¿tiene algo que ver con el metaverso?
No en su desarrollo por ahí per se, pero sí en la velocidad que lo vamos a ver llegar. ¿Qué quiero decir con esto? Es, uno puede desarrollar tecnologías asumiendo velocidad de conexión como la que nos va a proveer 5G. Pero después no lo puede masificar porque, como pasaba al principio, con internet, si yo me tenía que juntar a una oficina para jugar en red, es mucho menos práctico que lo que pasa hoy, que cualquier chico está jugando con cualquier otra persona del otro lado del mundo. Saquemos el ejemplo de chicos. Cualquiera de nosotros puede jugar, y hablando de generaciones más avanzadas, una partida de ajedrez con cualquier persona que está en otro lado del mundo. Claramente ahí las necesidades de conectividad son más bajas. Ahora, cuando pensemos en lo que acabamos de describir, ¿sí?, con dispositivos, no solamente que reciben información, sino que transmiten, porque nosotros estamos jugando un rol en ese metaverso, ahí la conectividad se vuelve muy importante. Imaginemos algo práctico donde yo voy moviendo, por ejemplo, la mano. Vos antes mencionabas al principio el ejemplo de un guante o de algún tipo de dispositivo que mueva mi mano, y eso genera algo del otro lado. Podría llegar a ser un juego, pero podría llegar a ser algo más sencillo. Podría llegar a ser, estamos juntos, por ejemplo, dibujando un cuadro. Si mi conectividad no es buena, esa experiencia va a ser poco atractiva, ¿sí? Se va a sentir un poco torpe. Y probablemente nosotros sigamos utilizando los mecanismos que utilizamos hoy. Entonces, sí se ve claramente una necesidad de, como ha pasado hasta aquí, ¿no?, de seguir avanzando tecnológicamente a nivel conectividad en pos de poder hacer más sofisticada esa interacción, que en un principio podía ser un teléfono donde solamente nos llegaba voz y hoy directamente queremos estar streameando video, ni hablar cuando eso requiera de ámbitos mucho más realistas, que requieren de más datos, requieren de una velocidad más alta, y que encima lo hagan de forma colaborativa entre varios dispositivos. No la primera internet que solamente yo recibía, ni la segunda donde vamos y venimos, pero todavía de una manera limitada, sino donde un grupo grande de personas esté recibiendo y generando parte de lo necesario para que ese metaverso tome vida y sea atractivo.
Están los que dicen que el metaverso va a marcar un antes y un después en la historia de internet. O sea, que va a marcar un hito en la historia de la humanidad, digámoslo así. Ahora, falta para esto, unos 10-15 años, si es que se cumple. Entonces te pregunto, ¿de qué depende el éxito o el fracaso del metaverso?
Es muy buena la pregunta. No estoy seguro de que sea la respuesta, pero veo algunas situaciones que me parece son vitales para que se termine de desarrollar. A ver, cuestiones de lo que mencionamos ya existen hoy. Entonces, cuando hablamos de para que el metaverso sea un éxito, estamos hablando de para que el metaverso que hoy creemos va a ser el metaverso del futuro sea un éxito. Pero que va a cambiar y que va a mutar de lo que hoy conocemos, eso va a suceder. El que hoy imaginamos requiere mucho de la interoperabilidad. Este ejemplo que yo daba antes de si yo tengo dos metaversos distintos, dos plataformas, y por ahí para una marca que me quiere vender algún asset, una zapatilla, para usar el ejemplo que usamos antes, y yo querría poder llevarlas de mi avatar en un mundo virtual a otro mundo virtual. Ni hablar cuando, en vez de estar hablando de cuestiones más sencillas, hablemos de cuestiones más complejas. Imagínense que uno podría tener algún tipo de seguro, algo que tenga un fin más allá, si se quiere, de lo estético y por el cual lo quiere transportar. Imaginémonos, por ejemplo, que uno saca un préstamo en una plataforma, ¿sí?, y de alguna manera quiere hacer uso de ese préstamo en otra plataforma. Entonces, uno empieza a ver muchos ejemplos donde sin interoperabilidad lo que termina teniendo son mundos virtuales pero muy aislados. Y me parece que eso atentaría contra el desarrollo que imaginamos. Hay algo que casi no mencionamos, pero que también, si quieres, otro de los términos en boga, que es la blockchain. Y sobre todo uno imagina, hay como dos conceptos grandes una diferenciación grande cuando imagina un metaverso. El que es centralizado, que es controlado por un ente, como puede ser Meta, Facebook, y el que es descentralizado, donde su comunidad vota y va decidiendo distintas cosas, más parecido a lo que puede ser un Decentraland, de Sandbox, etc. ¿Qué vemos en esos casos? Que la blockchain también va a jugar y el registro de las cosas va, de alguna manera, va a quedar bien representado. Entonces, si ese registro queda bien representado y eso es valioso, pero esa representación de lo que tengo no es fácil de llevar de uno a otro, realmente lo veo como un stopper grande. Me imagino que a nivel adopción uno se va a cuestionar un poco más si invertir en algo, por qué compraría esto, y frenaría un poco, si se quiere, el desarrollo comercial. Por ahí no tanto el que hoy vemos, ¿no? El que tiene más que ver con el entretenimiento, pero sí en esta adopción un poco más masiva, de trabajo, de día a día, de cuestión social. Pero si tengo que decir lo que creo que eso se va a superar. Así que lo pongo como un riesgo más que como una certeza. Creo que la interoperabilidad es clave y hay muchas compañías ya trabajando en ver cómo encarar eso para que eso suceda.
Sí, es muy clave, y dejarme remarcar que justamente cuando hablamos de interoperabilidad estamos hablando de que una persona tiene su avatar en una plataforma y va pasando por todas las otras sin necesidad de desloguearse, volver a mostrar credenciales, para que tenga lo que decimos técnicamente como una experiencia sin fisuras.
Claro, y ahí es la identidad. Entonces ya la identidad tuya la vas a poder de alguna manera gestionar vos y no vas a depender de un tercero, por ahí como hacemos hoy cuando entramos a alguna plataforma que nos pide que nos certifiquemos que somos quien somos porque Google o Facebook dice que somos quien somos. Ahí hay un cambio enorme. Por ahí en la charla de hoy nos enfocamos un poco más en lo que es metaverso, pero hay un cambio enorme en esta cuestión de nosotros ser dueños de nuestra identidad, de decir que somos quien somos, y definitivamente, como describías recién, Débora, de poder hacerlo plataforma tras plataforma. Sin duda muy importante, y ni hablar cuando esa identidad tenga muchas cosas asociadas. De nuevo, no pensemos solamente en objetos sencillos, como puede llegar a ser esa mochila que no le queríamos comprar hace unos minutos a nuestros hijos, sino cuestiones que tienen que ver con cosas más importantes. Por ejemplo, si uno tuviese parte de su registro médico y se atiende con un grupo de médicos que operan en una plataforma y después quiere pasar a otra, y saber que uno puede llevar esa información de lado a lado porque es propia y puede acceder por otro grupo de profesionales, sería un motivo importante para que yo decida, por ejemplo, querer meterme en cuestiones de metaverso con cuestiones de salud. Y seguro que una de las más importantes va a ser garantizar que esa información está a mi disposición y que yo la controlo y que no es información pública. Digo, hay muchas cuestiones en este sentido. La privacidad podría ser otra, pero honestamente tengo que reconocer que todos los riesgos que hoy tiene la privacidad, la internet como la conocemos, son enormes, y si tenemos que ver, la mayoría de la gente no los percibe como tal y utiliza las plataformas de manera relajada, diría. Entonces, me parece que si hay que pensar en un stopper, definitivamente es la interoperabilidad, así que creo, por lo que comentabas, que coincidimos en esa visión de lo relevante que va a ser para que se siga expandiendo y para que la gente poco a poco vaya encontrando interés real y adicional, como decíamos, no solamente en el juego o en el entretenimiento, porque evidentemente lo que se pudo ver en varias plataformas a nivel shows y conciertos va a llevar su propio camino. Hay cuestiones que ya pasaron cierta barrera y no van a volver para atrás. O sea, se pueden hacer, ya está comprobado. Así que, como decíamos, para seguir expandiendo y volverla masiva como la imaginamos, esto tiene que ocurrir.
Y dos temas más que me gustaría comentarte y quiero saber tu visión, porque a nivel del negocio cambia muchas cosas. Por ejemplo, si yo soy una organización de cercanía, por ejemplo, una universidad, y digo, voy a estudiar en la universidad de acá a la vuelta porque me queda cerca y llego fácil caminando. En el metaverso me voy a encontrar con todas las universidades del mundo para cursar. O sea que la competencia y la propuesta de valor va a tener que cambiar. Eso por un lado. Y por el otro, si yo acá soy una mujer de 45 años, rubia, argentina, en el metaverso puedo ser un hombre de rasgos asiáticos y tener un florero en la cabeza. No puedo no ser yo en el metaverso lo que soy en la vida real. Entonces, ¿qué desafío implican estas dos cosas para las empresas?
Es muy bueno el ejemplo que estás dando, y definitivamente hay una cuestión de, uno podría decirlo, si se quiere, democratizar, pero no creo que sea la palabra justa, porque hay que ver si realmente es más democrático ese acceso. Lo que seguro va a ser es más global, que es esto que mencionabas, donde si yo tengo un producto, lo puedo vender. Vamos a utilizar por cuarta vez nuestro ejemplo anterior de las zapatillas. Digo, hoy tendrías una cuestión física, hay que distribuirla, hay que llegar a ese país, hay que de alguna manera venderla localmente, hay un vendedor hay algo más, más que tiene que ver con la región. Hoy, si yo hiciese algo que está sobre un mundo virtual, definitivamente el mundo entero sería mi mercado posible, porque no habría ningún motivo para que alguien que está sentado en Australia no tenga el interés en un producto similar que yo puedo vender de la misma manera. Eso sin duda, pero lo podrías extender a otras cuestiones al momento de operar. Digo, en general, por utilizar algo también bastante disruptivo, como puede ser la parte más financiera, hoy uno imagina siempre su banco asociado al país donde vive, donde opera habitualmente. Si por un segundo imaginamos que nuestras transacciones van a correr en ese metaverso, y que la moneda de cambio por ella no es mi moneda local, sino algún tipo de token que es aceptado en esa plataforma, también mi banco podría ser de cualquier lado. Entonces, definitivamente, sobre tu primer punto, va a haber que repensar los productos y la audiencia, porque se vuelven mucho más global y mucho más fácil de acceder. Eso no quita igual que no se vuelva igual de competitivo, ¿no? Siempre va a haber cuestiones específicas para algún grupo que va a ser interesante. En fin, no es que me imagino todo proveniendo de un solo lugar, pero definitivamente va a ser un desafío, no menor.
Entonces, como para redondear y darle algunos tips o recomendaciones a las empresas. Por un lado, por lo que dijiste, empezar a experimentar de a poquito, ir pispeando un poco qué oportunidades les ofrece el metaverso. Y por el otro, entender que puede abrir y habilitar nuevas oportunidades de negocio y también nuevas amenazas, por supuesto. ¿Qué otro consejo le darías a las organizaciones?
Definitivamente que hagan una prueba de concepto, que experimenten. Yo no esperaría que me vengan a decir de cuándo es el momento para mi organización de meterme en esto. Yo esperaría entender qué me da hoy, qué me puede dar a futuro. Y esto se puede lograr a partir de, insisto, de hacer una prueba de concepto sencilla, tratar de hacer algo y a partir de ahí entender cuáles son las limitaciones actuales para entender qué las van a destrabar. Y de esa manera ser uno el que detecta el momento de invertir más fuertemente y empezar a desarrollarse. O no, o por ahí entro y encuentro que con cómo está hoy, no es lo que imaginaba que puedo hacer, pero puedo hacer otra cosa. Definitivamente mi recomendación es no esperar, porque a la velocidad que imaginaba la adopción que describí antes, no va a haber tiempo de reacción después para acomodar toda una organización que no estuvo acostumbrada a pensarlo de este modo. Y para muchas organizaciones puede ser una competencia, o sea, la aparición de compañías que genera una competencia más feroz que la que se ha visto hasta ahora, en parte por lo que acababas de describir, ¿no? Por esta cuestión del volumen que pueden tomar al poder llegar mucho más masivamente. Pero para otras también se puede convertir en una gran oportunidad, sobre todo por ahí las que operamos en esta parte del mundo, donde siempre se nos ha quedado, algunas cosas nos han quedado muy lejos y donde tenemos una ventaja importante en lo que es talento. Es más, dos de las cosas que mencionamos hoy, si se quiere, que es la parte de blockchain, la parte de gaming, han sido siempre bastante destacadas en nuestro país, en Argentina. Así que definitivamente creo que si combinamos ese talento con nuestra habilidad para adaptarnos y empezamos a jugar temprano, también puede ser una gran oportunidad para las compañías de esta parte del mundo.
Podríamos seguir hablando durante muchas horas, semanas, meses sobre metaverso porque es todo un universo aparte. Pero por hoy ya volcamos un montón de conocimiento. Nos has compartido muchísimo conocimiento, experiencias, consejos, un lujo. Muchísimas gracias, Fernando Montero Bolognini, por este espacio y para darnos tu visión sobre el metaverso en las organizaciones.
Gracias a ustedes, gracias a vos, Débora, por haberme invitado. Un gusto haber charlado esto y quedamos en contacto para seguir conversando.
Para próximos episodios de Trend IT. Hasta la próxima.